Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición de noviembre 2 del año en curso. Empezó noviembre, la recta final del año. Y nosotros pues acá con ustedes tratando de informarles. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda, ¿qué tal de fin de semana?
Muy buenos días, Alberto, muy bien el fin de semana, muy relajado, muy calmado en casa, con los niños, con la familia. Gracias por preguntar, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes que están ahora mismo escuchando Levántate Cuba. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30, que siempre nos pueden escribir con sugerencias, con comentarios, con sus opiniones a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, los buenos días a nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró y a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán, apellido ilustre camagüeyano. Buenos días a todos y buenos días Cuba para empezar esta edición de Levántate Cuba. Bueno, por ahí viene ya nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro. ¿Qué tal de fin de semana y qué tenemos en el tiempo?
Bueno, pues, Alberto, buenos días. Qué honor estar contigo esta mañana y con Exilda y con Alejandro Salla Bazán y Teudi, que están ahí también dirigiendo el barco. Y bueno, pues, tú sabes que tenemos el último boletín del Centro Nacional de Huracanes, que dice que ETA estuvo ubicado en los 14.8 grados de latitud norte y los 80.9 grados longitud oeste. Esto está a unos 250 kilómetros al este del Cabo de Gracias a Dios, en la frontera entre Nicaragua y Honduras. Alberto, ETA tiene viento de 120 kilómetros por hora. Eso es categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson. Se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Pero este movimiento al oeste, Alberto, debe inclinarse a partir de esta tarde en un oeste-suroeste, con rumbo a las costas de Nicaragua, que deben recibir vientos con fuerza de huracán a partir de la mañana del martes, cuando ETA gane en fuerza y se convierta en un gran huracán, provocando severas inundaciones que han sido calificadas de catastróficas en Nicaragua y Honduras, con lluvias, oye bien, entre los 15 y los 25 pulgadas. Para Guatemala y Belice, menos fuerza, se esperan lluvias entre las 10 y las 20 pulgadas. Así que para Nicaragua, sobre todo esta tarde y esta noche, muchas lluvias con muchas inundaciones. Para Cuba, que tiene un frentecito muy débil ahí pegándose en la costa norte, tendremos abundante nubosidad en la región occidental, con lluvias y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país, con lluvias aisladas. Las mínimas han quedado entre los 24 y los 27 y entre los 30 y los 33 las máximas. Ah, me olvidé decirte que Alejandro está preocupado con que si baja la temperatura. Yo le digo que la masa sigue bajando. Estoy viendo nubes negras del norte, quiere decir que la masa fría sigue bajando. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales y al norte occidental, que tiene el frente ahí en la costa norte, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, hasta aquí Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez. Lo bueno que tiene que las masas frías bajen es que los ciclones se alejan, los huracanes pues posiblemente ya pasen para el año que viene, aunque todavía tenemos ahí un huracán atacando a Nicaragua, lamentablemente. Pero sí, las masas frías nos ayudan a decirle bye bye a los huracanes. Ojalá vengan rápido. Y llega la historia sabia y maestra de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1962, acá en Estados Unidos, el presidente Kennedy informa que se han desmantelado las bases soviéticas en Cuba. También en el año 1966 entra en vigencia la ley de ajuste que permitiría a más de 120 mil cubanos la oportunidad de solicitar residencia permanente en Estados Unidos. Y en el año 1902 se funda el diario El Comercio de Cienfuegos por Ramón Sánchez Barona, quien había sido oficial del ejército colonial español.
Esa es una ley que al que le guste la legislatura, que le guste el tema jurídico, léansela, estudienla, la ley de ajuste cubano. Es una ley, es una joya del Congreso de los Estados Unidos, es una joya de solidaridad con el pueblo de Cuba y es una joya que explica cómo se entiende la crisis cubana, lo que es el totalitarismo, el comunismo.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a España. Nos vamos a España para regresar rápido a Cuba con Javier Larrondo de Cuban Prisoner Defenders. Ya inclusive en el día de hoy creo que tenemos la primicia de la lista de presos. Así que le damos a Larrondo la más cordial bienvenida, como siempre, en Levántate Cuba. Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Buenos días, Alberto. Buenos días, Isla. ¿Qué tal? Yo bien, gracias
bien,
a Dios.
Bien, con mucho trabajo, sobre todo por la cosa de la campaña, pero estamos bien y tratando de que la información fluya a Cuba como es debido. Y te tenemos hoy precisamente porque hoy se conoce, ya no se conoció la nueva lista de presos políticos en Cuba, que eso siempre preocupa a todos.
Sí, pues vemos cómo sigue la tendencia de que se cumple. Todos los meses Cuba encarcela de 3 a 5 nuevos presos políticos. En este caso han sido 3, pero hay 2 personas, los hermanos Osvaldo y Osmani Mendoza Ferriol, que también han sido detenidos y tememos por un proceso judicial al respecto. Bueno, pues ya son 137 los presos políticos que se mantienen más o menos constantes, pero este mes ha habido muchísimas liberaciones por cumplimiento íntegro de las condenas. Es decir, que Cuba está constantemente alimentando la lista de presos políticos. Parece como si fuera algo calculado para mantener su reputación internacional. En esa lista de 137, en ese número de 137 presos políticos. No sé quién considera que eso es aceptable, pero bueno, ahí estamos. Una desgracia.
Qué triste, ¿verdad?
Sí, claro. Estaba leyendo, buenos días, Javier, el caso de Jordanis Labrada, que fue condenado a 10 meses de prisión por impago de multas.
Sí, Jordanis tenía dos multas falsas, dos multas arbitrarias que les ponen a los activistas prodemocráticos para luego ejecutar el artículo del Código Penal 170.1, por el cual pueden llevar a cualquier persona a prisión durante 6 meses por el impago de una multa. Entonces, claro, estos activistas, que son muy humildes, que no tienen dinero y que además saben que las multas son falsas y se niegan a pagarlas, pues resultan luego carne de cañón para que el régimen meta en los tribunales los procesos de estas multas y puedan llevarlas a prisión. En este caso, una sanción conjunta de 10 meses por 2 multas de 1.000 pesos. Algo impensable en cualquier país, que una multa administrativa es en Cuba.
Sí, claro.
Hay algo adicional en todo esto. Inclusive tú dejas entrever, Javier, que Cuba, para mantener el terror, bueno, pues tiene que mantener las cifras. Es como mantener el prestigio, ¿no? O sea, tengo casi 140 presos, pero además maltratados, con mala alimentación, porque esa es la cuota que necesita el terror para seguir su curso. ¿Eso es lo que tú quisiste decir?
Sí, efectivamente. Cuba tiene diferentes niveles de represión. Un nivel de represión muy generalizado, en donde la población ha entendido después de 60 años que el régimen puede hacer lo que quien quiera. Entonces, eso ya tiene limitada a unos millones de personas en su forma de expresión, en sus actitudes, en sus acciones, en absolutamente todo. Luego tiene 8.400 presos por predelictiva y otros 3.500 condenados en trabajos domiciliares y demás. Es decir, son 11.000 personas más que están condenadas de 1 a 4 años por predelictiva, y que esto es una herramienta que el régimen ejecuta sobre todo aquel, no solamente sobre personas conflictivas, sino también sobre todo aquel que resulta desafecto al proceso, como ellos llaman, revolucionario. Y luego tiene una tercera capa, en donde están los 137, 140, 130, 150 presos políticos que va manteniendo en esa línea y que le han sido, desgraciadamente, ¿cómo decirlo?, están siendo tolerados por muchísimos países que no dicen nada al respecto, otros no. Pero al fin y al cabo, Cuba persiste con esa lista y persiste con esa represión, y parece que a la represión le va bien este sistema, de manera que ellos siguen ejecutando estos tres niveles de represión, ¿no?
Sí. Varias denuncias durante la semana, incluso muchas denuncias que tienen que ver con las multas que le aplican a los opositores, que son totalmente arbitrarias y totalmente distintas, porque las han comparado con las que le aplican al resto de la población. También hay un informe donde se ha recopilado que en el país pues se han registrado 88 protestas en lo que va de octubre. Es decir, que la gente como que ya está perdiendo un poco el miedo, se está calentando un poco, ¿no?, y molestándose por muchas de estas cosas. Y por supuesto que sigue la represión contra los opositores. Multas, por ejemplo, al rapero cubano Ari Gilbert, una multa de 1.500 pesos, golpeado también y detenido durante un día entero o un día y algo para que no pudieran ver lo que estaba pasando con él. Es decir, que la cosa continúa, el acoso continúa contra los opositores, el acoso continúa contra la sociedad civil, también contra el pueblo.
Sí, correcto. La situación de Cuba, además, no vemos que vaya a mejorar, porque es al revés. Cuando el régimen está presionado, cuando el régimen no tiene formas de generar divisas para sus operaciones, muchas de ellas en el extranjero, porque tienen unos gastos increíbles del aparato propagandístico y todos son en divisas, claro. Cuando el régimen tiene dificultades, el pueblo lo va a sufrir. ¿Cómo lo va a sufrir? Porque el pueblo primero va a cuando pida y reclame sus derechos en base a esas carencias que les están sufriendo, el régimen va a reprimirlos. Es una espiral de violencia y de represión que va a incrementarse, de manera que podemos augurar que efectivamente el pueblo de Cuba se va a ir levantando más, y que en un inicio el régimen va a ser mucho más represivo. ¿Hasta qué punto? Pues eso se verá, pero esperemos que llegue a un punto, un umbral, en el cual el régimen ya no pueda seguir haciendo o no pueda seguir ejerciendo esa represión brutal, ¿no? Porque si no, se provocaría un escándalo y una brutalidad muy evidente y perjudicial para el régimen, que sería definitivo, podría desmantelarlo completamente.
Claro. Yo quiero volver a una, porque además hablamos con una espontaneidad del tema, y el tema es una de las salvajadas más grandes y una de las contradicciones jurídicas más evidentes del régimen castrista. Y me refiero, bueno, la categoría de predelictivo. Hay tantos presos en la categoría de predelictivo. ¿Qué quiere decir predelictivo, amigos de Cuba? ¿Ustedes saben lo que quiere decir? Bueno, pues muy simple, son presos que no han cometido delito, ninguno. O sea, son presos que están van a la cárcel, van a al abuso porque son, según ellos, peligrosos. O sea, tienen un alto porcentaje de peligrosidad contrario a la moral socialista. ¿Qué clase de barbarismo? ¿Qué clase de moral? ¿No? O sea, te ponen en la cárcel porque eres sí. peligroso. Eso es una cosa que nada más que se
antes,
ve.
Antes de que vayas a cometer lo que sí, ellos consideran que puede ser
no
un crimen.
No has cometido delito. Eso uh-huh. es típico de Stalin, de Bielorrusia, de estos países de Corea del Norte. Vaya, y creo que solo hay dos o tres países en el mundo. Bueno, algunos países árabes que también son barbáricos, ¿no? Pero es una cosa.
Bueno, déjame decirte, esta medida no la creó el socialismo. Esta medida la creó Hitler y la creó Franco. Bueno, vino de la República Española, claro. Pero la adoptó Franco y la puso en ejecución. Y además, cuando hablamos de peligroso, le estamos dando un beneficio al Código Penal tremendo, porque define el estado peligroso por la conducta que se observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista.
Sí,
esa es la peligrosidad.
Sí.
O sea, no hay peligrosidad, es falsa. Hacen lo que quieren, a cualquiera le meten por peligrosidad. ¿Algunos serán conflictivos y delincuentes? Seguramente, claro que sí. Pero muchísimos de ellos son chicos que están jóvenes, además muchos jóvenes, que están perdidos en un país que no les da absolutamente nada, que les prohíbe absolutamente todo y se sienten desafectos. Y entonces entran en ese esquema de peligrosidad que es falsa.
Sí, y es barbárico además, ¿no? Una cosa que es increíble, que los organismos como Naciones Unidas, los organismos jurídicos de derechos humanos, no determinen de una forma tajante que obviamente esta categoría no se le puede permitir a un país, a ningún país, no porque sea la Cuba comunista, no, a ningún país puede decirme, te meto preso porque tú eres peligroso. No es que todo ser humano es peligroso, porque todo ser humano tiene la libertad de pecar, la libertad de cometer errores, entonces todos somos peligrosos, si te pones a ver por este capítulo que ellos definen, y por supuesto, es una de las cosas más injustas porque además lesiona la dignidad de la persona humana. La persona humana es libre porque Dios lo quiso así y esa libertad hay que respetarla. Tú no me puedes meter preso porque yo sea libre.
No, y pero, es que este término, Müller, lo han aplicado muchísimo con los opositores. Sí, los opositores claro. que cuando comienzan las personas a disentir en Cuba, pues por supuesto que te sacan del empleo. Ya no tienes un lugar donde trabajas, ya tu CDR te está mirando con mala cara, ya los vecinos te están mirando con mala cara. Muy poca gente se acerca a ti y de ahí comienza toda esta historia de aplicarle principalmente a los opositores el término este.
Sí, sí, se ha utilizado mucho y es verdad que se sigue utilizando, pero fíjate con cuentagotas porque saben que esos artículos del Código Penal son impresentables y entonces esos opositores que van a prisión con esas causas tienen mayores posibilidades de obtener solidaridad de partidos. Países terceros, ¿no? Entonces, lo utilizan con cuentagotas en opositores, pero muchísimo, muchísimo en la juventud les afecta, muchísimo. Ah. Y es terrible porque matas y enfermas a la juventud. A un joven no le puedes meter en prisión por ser desafecto a la revolución con 20, 21 años, 22 años, durante 2 o 3 años. Es una locura.
Increíble.
Destrozas la sociedad, provocas minusvalías mentales, emocionales, sociales, de sí. todo. Lo que están haciendo no tiene nombre, no tiene sí. nombre.
Qué buena frase, es una locura. Porque además hablamos de eso como si fuese una gracia, ¿no? Son 8.000, 7.000 presos que están por ser antisociales, porque han cometido un delito. O sea, pueden cometer un delito, pero no lo han cometido. En fin, amigos de Cuba, hemos tenido ya la primicia hoy con Javier Larrondo de el nuevo número de los presos políticos en Cuba, 137, 3 nuevos, empezamos el mes de noviembre con 3 nuevos, o sea, ellos no dan marcha atrás, es más y más, y por supuesto este barbarismo que lesiona la dignidad de la persona humana. Gracias a Javier Larrondo por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, Cuba en libros y palabras. Hoy tenemos un libro de Zoe Valdés, que la tuvimos con nosotros en Levántate Cuba la semana pasada, y por supuesto con el profesor Emilio Sánchez.
Buenos días. Hoy traigo un libro de reciente publicación. Se trata de Pájaro Lindo de la Madrugada, de la cubana exiliada en París, Zoe Valdés. La muchas veces galardonada escritora ha cultivado varios géneros y se le conoce sobre todo por sus más de 15 novelas. La Nada Cotidiana, Te Di la Vida Entera, Café Nostalgia, Querido Primer Novio, entre otras. Pájaro Lindo de la Madrugada se centra alrededor de la figura del expresidente cubano Fulgencio Batista. Resumo el argumento. Arsenio, residente en Estados Unidos, visita a su amigo Elvio en Vanes, Cuba, luego de más de 50 años de ausencia. El pretexto para el viaje es una tesis de grado que la nieta de Arsenio debe elaborar, dedicada al líder de la revuelta de los sargentos de 1933. Para enriquecer el proyecto de investigación, el abuelo se propone recoger testimonios del personaje que marcó la historia de Cuba por más de 30 años. Nos hallamos ante un conjunto de opiniones que recorre los hechos más importantes que signaron su vida, desde su infancia en Vanes, Oriente, hasta su muerte en Marbella, España. Celebro la aparición de este libro, pues Fulgencio Batista constituye una figura de la que muchos prefieren no hablar debido al encono con que suelen enfrentarse críticos y simpatizantes. Al paso de más de medio siglo, ha quedado en una especie de limbo y aún sigue sin aparecer una valoración histórica balanceada y desapasionada. Ahora bien, Pájaro Lindo de la Madrugada no es ensayo histórico ni biografía. Es apenas la visión de una escritora, Zoe Valdés, expresada a través de los recursos propios de la literatura. En este caso, no hay desarrollo de personajes, conflicto, clímax y desenlace como en otras novelas. Esta se estructura sobre la base de conversaciones de los protagonistas, ambos octogenarios de mente lúcida, y de los testimonios de otros ancianos sobrevivientes, a lo que se agregan viñetas de la vida de Fulgencio Batista y algunos documentos de interés. Les leo un ejemplo. Arsenio, tú sabes que de eso no se puede hablar aquí. En este país todavía está prohibido mencionar a Batista, ni de juego, vaya. ¿Te extrañará si te digo que de Batista no se puede hablar en ninguna parte? Tampoco en Miami, o quizá mucho menos en Miami. A casi la totalidad de los personajes, los principales y los secundarios, les une la admiración por el expresidente. Discrepan en cuestiones menores, no esenciales. En cuanto a las viñetas que ilustran la vida de Batista, tienden a humanizar al militar, al hombre fuerte. Esta que leeré se refiere a su infancia en Vanes. El niño entraba en el campo de caña y su cabeza de pelo negro, como el ébano quemado, desaparecía entre la maleza. Y él corría de surco en surco, calmando la sed de los trabajadores de la zafra. ¡Agua! 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 Su vocecita resonaba apresurada de una punta a la otra. Vivían en el bohío de techo de guano y piso de tierra pisoná, construido por Carmela y Belisario. Beno sabía que sus padres habían fabricado el bohío, y para él eso era lo más normal del mundo. Un día él también forjaría su propio bohío. Definitivamente, esta no es la mejor novela de Zoe Valdés, pero hay que reconocer la valentía de la autora para seleccionar el tema, rescatar su figura de las sombras e incorporarlo a una conversación actual sobre la historia de la República. Escuchen este diálogo. Casi cumplida su misión, Arsenio pregunta a su amigo, ¿crees que se le hará algún día justicia a Batista? Batista no necesita ninguna justicia, le responde Elvio. Batista está ahí con su historia para todo el que quiera saber de ella y enterarse de quién fue. Batista está aquí y allá con sus aciertos y sus defectos. No hay más nada que eso. Los personajes de Pájaro Lindo de la Madrugada insisten en la necesidad de conocer la historia, mirar los acontecimientos del pasado con realismo, o sea, lejos del escarnio, pero también del ditirambo. Queda al lector decidir hasta qué punto Zoe Valdés lo ha conseguido.
¿Cuánto agradecemos al profesor Emilio Sánchez porque nos traiga hoy a este programa y a esta sección de libros y palabras a Zoe Valdés? Que por cierto, la semana pasada la tuvimos en el programa para hablar de su nuevo proyecto periodístico, entre otras cosas. Sin duda, Emilio, Fulgencio Batista es un personaje controvertido en la historia de Cuba. Marcó la vida del país durante más de 30 años y es imposible desconocerlo. Ahora bien, algunos estiman que la novela lo idealiza a Batista. ¿Qué opinas?
Mira, a la novela se le ha señalado que enfatiza los aspectos positivos de la gestión o actuación de Fulgencio Batista, sobre todo en su primer mandato, pero también en el segundo, y que obvia los aspectos negativos, que fueron varios. También que no llega a abordar ciertos temas importantes en la trayectoria del ex gobernante. Por ejemplo, su relación con los comunistas. Sin embargo, tratándose de una obra de ficción y no de biografía ni de historia, el escritor tiene todo el derecho de presentar su visión personal. No es aquí, o sea, en una novela donde hay que buscar la verdad histórica. Ahora bien, la obra ha promovido el debate sobre el personaje y eso es muy positivo. Y sobre todo, rechaza la demonización de la que fue objeto Fulgencio Batista y con la que crecieron los cubanos después de 1959.
Gracias al profesor Emilio Sánchez.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo.
Noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la Internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, antes de presentar al invitado que además nos honra y ustedes lo conocen perfectamente, queríamos hacer una pequeña señalamiento, un pequeño señalamiento para felicitar a Marta Beatriz Roque Cabello, que acaba de recibir el premio a la libertad religiosa del 2020. Nos sentimos muy contentos por Marta Beatriz, merecido ese premio a una mujer que no solamente ha sufrido toda la represión posible del régimen, sino que se ha ganado el mérito de defensora de los derechos humanos y defensora de Cuba. Intachable. Felicidades a Marta Beatriz Roque. Y bueno, pasamos a presentar a nuestro amigo el pastor Mario Félix Leonard, al cual le damos una cordial bienvenida, porque obviamente hay preocupación en el ambiente por la persecución religiosa. ¿Cómo estás, pastor Mario Félix, amigo? ¿Cómo estás?
Sí.
Buen día.
Gracias, Alberto. Buen día. Estamos bien, gracias a Dios, pero como tú bien dices, tenemos preocupación, ¿verdad?, por diferentes confesiones de fe que se encuentran bajo fuego y ataque en este momento en Cuba.
Sí, Mario Félix, buenos días. Hablarnos un poco de la situación. Buenos días, un placer tenerte en Levántate Cuba. No vamos a correr.
Hola,
porque
hay,
a veces en la vida hay que ir un poquito deprisa. Un poquito deprisa, pero también hay que ir un poquito lento para que las personas entiendan perfectamente lo que está pasando en Cuba. Un saludo para ti y para toda tu familia, por supuesto. Hablarnos un poquito qué fue lo que sucedió con esta iglesia, que fue totalmente destruida, lo que pasó con el pastor... se me olvidó el nombre, ¿no?
Alain Toledano.
Alain Toledano. Así estamos, sí. Los lunes. Háblanos un poco de esto, Marito.
Sí, bueno, mira, Isilda, bueno, saludos para ti. Había saludado a Alberto. Y sí, lo que sucedió el pasado viernes con esta iglesia, que es una iglesia de las Asambleas de Dios, que se encuentra en el reparto Abel Santa María, en Santiago de Cuba, fue que la demolieron completamente, cosa que ya venían intentando desde el 2015. En 2015 ya habían hecho un intento, pero no pudieron porque se lanzó todo el mundo para allí. Ellos, sin embargo, siguieron amenazando esta iglesia y, bueno, 5 años después lo han hecho. Alain Toledano no es el pastor de esta iglesia. El pastor de esta iglesia se llama Fausto, y esta iglesia es una iglesia que pertenece a las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios es la denominación pentecostal con más membresía de Cuba. Tienen actualmente unos 300.000 miembros y además están en un crecimiento enorme. Lo que llama la atención con nuestro hermano Alain Toledano es su solidaridad con esta iglesia, porque siendo Alain Toledano el líder de una denominación que no está legalmente registrado, en este caso Senda de Justicia, de la cual él es el líder, él fue allí a manifestarse solidariamente y a tomar evidencia y firmar. Sin embargo, se lo llevaron preso junto con 2 líderes de su iglesia. Es una linda enseñanza de solidaridad. Ya habíamos contado en el pasado cómo Roberto de Jesús Quiñones hace, que ustedes levantaron la voz por él, se solidarizó con un matrimonio de pastores evangélicos y por esa causa él cumplió 1 año de prisión. Bueno, ahora vemos a Alain, que pertenece a una iglesia que no tiene registro legal ninguno, sin embargo, defendiendo a una hermana iglesia con registro legal. Y cuando digo con registro legal, me estoy refiriendo a la denominación a la cual pertenece ese templo que fue demolido, porque ese templo fue demolido sencillamente porque el 90% de las iglesias que forman parte de esa denominación legal, Asambleas de Dios, no tienen aceptación legal de parte de las autoridades. O sea, parece algo, un trabalengua, pero en efecto, las Asambleas de Dios, que es una denominación asentada desde hace muchas décadas en Cuba, desde antes del triunfo de este sistema que ha estado ahí por 60 años, está registrada legalmente porque ya estaba allí cuando llegaron los comunistas, por así decirlo, pero ha tenido un inmenso crecimiento en estos 60 años. Y todas las iglesias que se han afiliado, que son nuevas, que no existían antes de iniciar este proceso de 60 años, pues el sistema le ha dicho a la asamblea, se dijo, mira, no te aceptamos esta nueva iglesia, no te aceptamos esta nueva iglesia. ¿Y qué tenemos? Que el 90% de las iglesias de asambleas de Dios no tienen, no están reconocidos como iglesias ni como templos. Y nos encontramos con esta cuestión de la pandemia, que el sistema la está utilizando para salir de una vez de todas esas iglesias que ya estaban funcionando antes de la pandemia, pero el régimen, al hablar de estas fases de comenzar otra vez, pues ha dicho, bueno, las iglesias que tienen reconocimiento legal pueden comenzar a reunirse el día tal, pero cuando dice las iglesias que tienen reconocimiento legal, está diciendo las que no tienen reconocimiento legal, no. Y ahí está hablando de la mayor parte de las iglesias de Cuba, porque durante estos 60 años, sencillamente, ha sido sumamente difícil conseguir el permiso para construir un templo, aún formando parte de una denominación legalmente registrada.
Sí, porque hay una cosa también que hay que señalar, ¿no? Estamos hablando de millones de cubanos. ¿Eh? Si esta iglesia de la Asamblea de Dios, que la conocemos también, no la conocemos de ahora, la conocemos de hace muchos años y hemos tenido grandes amigos pentecostales en Cuba. O sea, estamos hablando de una parte considerable del pueblo de Cuba que además tiene todo el derecho de creer a pesar de que el régimen crea lo contrario, ¿no? O sea, estamos hablando de una situación, de una irregularidad, en fin, que no puede ser más grande. La pregunta que yo te quería hacer, Mario, es ¿a qué tú crees que se debe esta ofensiva? O sea, obviamente Cuba está pasando una crisis de espanto, pero bueno, lleva 60 años en eso, sube y baja como Cantinflas, ¿no? Ahora aparentemente la han cogido con las asambleas de Dios, con los pentecostales, que bueno, los que yo conozco son personas buenísimas, de una humildad tremenda y dedicadas a Dios.
Sí, mira, Alberto, has puesto el dedo sobre la llaga. El asunto es que, y fíjate, no es solo contra las asambleas de Dios. Hay grupos enteros, como el que lidera Alain Toledano, que no están reconocidos legalmente. Pero nosotros mismos, como Instituto Palma, hacemos un informe anual donde ponemos las evidencias de que todas las confesiones de fe en Cuba, incluyendo la Iglesia Católica, incluyendo todas las confesiones, hacemos un repaso por todas, todas reciben diferentes tipos de violaciones. ¿Cuál es la razón? Es lo que tú me estás preguntando. Bueno, pues ellos tienen una evidencia, y es que cualquiera de estas denominaciones religiosas, Alberto, tiene más membresía que la membresía que tiene el Partido Comunista. Pero además, hay otra evidencia.
Qué interesante.
Las personas que pertenecen a cualquiera de estas denominaciones sí creen efectivamente lo que su iglesia enseña, a diferencia también de los miembros del Partido Comunista. O sea, que el Partido Comunista, el liderazgo, se encuentra con esta realidad de la cual, fíjate, no son conscientes de la manera que es consciente el Partido Comunista, las propias iglesias. Nosotros estamos tratando de que los líderes de las diferentes confesiones de fe entiendan que el poder en este momento no está en ningún partido comunista, está precisamente en confesiones de fe como ellos, porque cualquiera de sus confesiones tiene más miembros que sí creen lo que se les enseña en esas iglesias, a diferencia del Partido Comunista. Entonces el Partido Comunista conoce bien esta realidad, pero no solo esta realidad, sino que conoce también las realidades que se vivieron, por ejemplo, en el bloque soviético, en los países de Europa del Este, cuando precisamente se desmoronó el comunismo, donde existía una situación similar. Y ahí tienes el ejemplo de Polonia, derribada por el sindicato Solidaridad, que era de confesión católica. Pero tienes en Rumanía la caída de Ceausescu, precisamente por las iglesias evangélicas que se encontraban en una efervescencia similar a la que ahora tienen las iglesias en Cuba. O sea, que aunque han pasado ya más de 30 años de la caída de los países de Europa del Este, el régimen tomó nota de esto y de repente está mirando que lo que pasó allá hace 30 años les está pasando a ellos ahora, y por supuesto están llenos de miedo. Y lo que sucede es que Jesucristo decía, los hijos de las tinieblas muchas veces tienen más sagacidad que los hijos de la luz. Las iglesias no han comprendido todavía, pero nosotros estamos empeñados en que nuestros hermanos lo entiendan, son mayoría. Y a diferencia de esa membresía del Partido Comunista, están convencidas de sus ideas y dispuestos a morir por ellas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. Que los está gobernando alguien que realmente no tiene poder, pero ha llegado la hora de levantarse. Pero el Partido Comunista entonces está desatando toda su ola de terror para que la gente piense que el verdadero poder lo tiene él, cuando nos damos cuenta que es todo lo contrario.
Sí, el temor a las ideas es constante, a la religión, al derecho de la libertad de expresión, que tiene que tener todo ser humano, de decidir cómo tú quieres educar a tus hijos, dónde lo quieres educar, cómo tú quieres que sea la enseñanza. Mario, esto es complicado, muy complicado. Pero yo quiero que hables un poco del premio que otorga el Instituto Paz, ¿no? Que esta vez se lo ha dado a la economista y luchadora Marta Beatriz Roque Cabello. Háblanos por qué a esta mujer, por qué, a Marta Beatriz.
Sí. Sí, gracias, Isilda. Esta también es una buena pregunta. En efecto, mira, nosotros llevamos 7 años dando este premio, que es un reconocimiento a un creyente en Cuba que sea consecuente con su fe. Muchas veces cuando hablamos de libertad religiosa pensamos solamente en la libertad de celebrar un culto, en la libertad de pertenecer a una iglesia, pero posiblemente una de las libertades más desatendidas que tienen que ver con la vida religiosa, es el vivir la fe, el ser consecuente con la fe. Precisamente nosotros en nuestras 7 ediciones del premio hemos buscado en el ámbito nacional a creyentes convencidos de su fe que se han destacado por vivir esa fe a toda costa y ser consecuentes con esa fe. Y bueno, tal es así que nuestros premiados son una evidencia de ello. El primero en el 2014 fue el laico católico Amador Blanco Hernández, que murió este año, 9 de abril, pero que fue incluso un preso político, pero muy activo en la Iglesia Católica, en Villa Clara, sobre todo. Luego, el padre José Conrado, que ustedes lo conocen y saben que más consecuente con su fe no podría ser. Y así sucesivamente, tenemos, por ejemplo, al doctor Oscar Elías Vicek, que, por cierto, de los 7 premiados nuestros, es el único protestante. Todos los demás son católicos. Vicek fue premiado en el 2016, pero todos sabemos que es un ferviente bautista y que ha sido un defensor, por ejemplo, de la vida, lo cual lo llevó a las prisiones. Dagoberto Valdés, otro de nuestros premiados, más consecuente no podría ser con su fe. Eduardo Cardet Concepción es un católico también comprometido. Y Roberto de Jesús Quiñones hace, que lo mencioné hace un ratito, pues fíjense, hasta sufrió prisión por defender a los pastores evangélicos, pero él mismo y su esposa Ana Castro Beltrán fueron sumamente activos en la diócesis Guantánamo Baracoa, en cuanto a la familia y en cuanto a la pastoral carcelaria también. Y bueno, Marta Beatriz, como tú bien dices, nos gusta siempre presentarla como economista, como periodista, como activista, pero algo que muchas veces las personas no son conscientes es que Marta Beatriz es una ferviente católica. Y nosotros lo descubrimos a lo largo de los años en cada una de sus intervenciones o documentos. En su comportamiento en la prisión, hay una mujer de fe allí. Y nosotros con este premio hemos querido, por un lado, que todo el mundo descubra que lo que ha alentado el vivir de Marta Beatriz y su fuerza es precisamente la fe. Y ponerla de ejemplo a la sociedad cubana para que todos los creyentes, sin importar su denominación religiosa, sean consecuentes con esa fe. Porque muchas veces las personas ven la religión con un divorcio, creo una cosa y hago otra, pero no hay nada más consecuente con la fe que vivir la fe de la manera como lo ha hecho Marta Beatriz Roque Cabello. Entonces, nosotros consideramos que ya era hora de que el Instituto Palmos premiase a una mujer, porque nuestros 6 premiados anteriores eran hombres, y era inconcebible que ya no fuera una mujer, pero si era una mujer no podía ser otra que Marta Beatriz Roque Cabello.
Bueno, amigos de Cuba, Levántate Cuba se siente honrado por Marta Beatriz y estamos felicísimos y contentos por ese merecido premio. Yo quería hacer un comentario ya en la fase final de lo que tú has dicho, ¿no? Que es una cosa que además es una verdad histórica, como un templo, ¿no? Como un templo con mucha luz. Y es que los afiliados, los creyentes en Dios, son mucho más que lo que pueda tener el Partido Comunista, tanto pentecostales o metodistas o católicos, o sea, yo recuerdo, eso es lo que quería traer al último tema, yo recuerdo cuando se cae la Unión Soviética, 1 o 2 años antes, hicieron un estudio de la creencia en Dios, después de 70 años intentando convencer al pueblo de que la religión era el opio del pueblo, que Dios no existía, que era más grande Stalin que Dios, en fin, todas esas tonterías de, sí, del fanatismo de la política. Y resulta que en esa, yo recuerdo, tú te caes seguro, claro, tú eres bastante más joven que yo, pero tú tienes este dato seguro. Resulta que el 96 o 97% del pueblo soviético creía en Dios. Después de 70 años de muerte, de tortura, o sea, Dios seguía en el corazón del pueblo. ¿Qué cosa más bonita? ¿Qué es lo que tú acabas de decir, no? O sea, exacto, todas estas asambleas y creencias religiosas tienen a Dios en su corazón.
Y es lo mismo que ha sucedido en Cuba, lo que tú acabas de escribir de la ex Unión Soviética. Bueno, ahora vemos que incluso podríamos decir que la ideología en este momento de Rusia no es el Partido Comunista, hay una cuestión imperial, pero la ideología es precisamente la Iglesia Ortodoxa. Bien. Y lo interesante de Cuba es que, en efecto, sucedió exactamente lo mismo. Este sistema que copió los manuales soviéticos y pretendió lo que quería Lenin, que era borrar de la faz de la tierra, así literalmente él lo dijo, a la religión. Sin embargo, lo que vemos es que a su final, a su caída, porque estamos convencidos que estamos ya en su desmoronamiento total, lo que sucede es que su Partido Comunista es sencillamente una fracción muy exigua de los cubanos, y que además sabemos que esos miembros del Partido Comunista, muy pocos creen realmente lo que el Partido Comunista enseña. Sin embargo, lo que sí vemos es que Cuba está llena de hombres y mujeres de fe que sí creen en lo que les enseñan sus iglesias, y que yo estoy convencido que van a ser clave para la transición que está aquí mismo a las puertas.
Qué interesante ver esa visión, Exilda, de la transición, porque además la fe va por dentro. La fe, uno puede golpear al creyente, pero la fe es la que lo soporta y lo ayuda.
Mueve montañas, dice, ¿no?
Sí. Como decimos, hay que matarme por mi fe. Y de hecho, Marta Beatriz, claro, cuando estuvo presa por la patria de todos, ella escribió una linda carta a sus compañeros de causa, donde ella dice: yo lo único que deseo es la extrema unción y estoy dispuesta a poner el mártir. Eso, claro, únicamente una persona de fe lo puede hacer.
Sí, señor. Qué bueno por Marta Beatriz. Y, por supuesto, agradecemos muchísimo al pastor Félix, Mario Félix Leonard, por su presencia en Levántate Cuba, porque además con su presencia fortalecemos la fe. Gracias, Mario. Las aspas del helicóptero, y yo, bueno, pues tengo mi nasobuco azul, me toca hoy el azul, y ya estoy montado en el helicóptero virtual. ¿A dónde nos llevas, Exilda?
Bueno, hoy nos vamos para acá, vamos a quedarnos en territorio americano. Yo tengo dos temas que, como digo, son propuestas de oyentes, así que la primera propuesta para el día de hoy es hablar un poco de la Casa Blanca. Así que, como estamos en elecciones, como estamos envueltos en medio de todo esto,
sí, señor,
y los oyentes les interesa mucho el tema, ¿no? Y me pidieron que hablara hoy de la Casa Blanca, y mañana, bueno, voy a hablar, y es un adelanto, de por qué el burro y el elefante. Vamos a ver por qué todas estas cositas que son tan interesantes en la historia de Estados Unidos, y bueno, una historia que llega a todo el mundo, ¿verdad? Cuando los estadounidenses decidieron levantar una ciudad desde la que dirigir su nueva nación, Washington D.C. no era más que una tierra baldía que estaba regada por el río Potomac. Hoy, desde la Casa Blanca, su principal emblema, se dirimen las acciones más importantes que afectan no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Dicen que cuando Estados Unidos tiene coriza, el mundo entero tiene gripe, algo así. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de esta historia, cómo pasó, cómo se hizo esta Casa Blanca. Fue a principios de octubre del año 1792, pues se ponía la primera estructura de la que entonces era conocida como la Mansión Ejecutiva, así se llamaba. La idea de hacer una casa presidencial fue de George Washington, que designó al arquitecto James Hoban para que D.C. diseñara la vivienda, inspirada en dos instituciones, en el Parlamento de Irlanda y en un castillo situado en la localidad francesa de Dordogne. De estilo neoclásico, la mansión terminó de construirse en el año 1800, con un coste total superior a los $200,000 de aquella época, vamos a aclarar, de aquella época. Para realizar la peculiar fachada se utilizó una piedra tallada de Escocia, dejando la casa de color gris. En 1814, el ejército británico destruyó parte de la vivienda y luego de su reconstrucción se pintó completamente de blanco, conservando el color este que tiene hasta estos días. Una curiosidad de la historia de la Casa Blanca es que el primero en darle el nombre de Casa Blanca fue el presidente Roosevelt en el año 1901, y durante el mandato de Roosevelt se llevó a cabo una de las remodelaciones más importantes del interior, ya que se hizo en el año 1902 el despacho oval, el lugar habitual desde donde labora el mandatario estadounidense de turno. Una novedad también fue importante lo que fue construido durante el mandato de Kennedy, que también durante el conflicto de Bahía de Cochinos decidió crear la habitación, la sala de crisis, desde donde se toman las decisiones más relevantes. Hay muchísimas curiosidades. Aquí tengo 18 curiosidades, así que vamos a ver hasta dónde me dice el productor y Teudy que puedo llegar. Vamos a comenzar con las curiosidades de la Casa Blanca. Como les dije, George Washington, elegido primer líder de Estados Unidos, manda a construir la Casa Blanca en 1792, pero es el único que no la ocupó. Las obras no se terminaron hasta la llegada al poder de su sucesor, John Adams, en el año 1800. La construcción fue llevada a cabo por afroamericanos, tanto libres como esclavos, luego de la fracasada convocatoria de mano de obra europea. Es una propiedad de más de 5.000 metros cuadrados, pero sus terrenos vallados ocupan más de 72.800, y en ellos pues trabaja un equipo fijo de más de 10 personas. Aunque no se ve desde el exterior, tiene 6 pisos, tiene 132 dormitorios, 35 baños, 28 chimeneas, 7 ascensores y 8 escaleras. La estructura original, muy modificada, como les dije, costó más de $200,000 del siglo XVIII. Para pintar la fachada de la Casa Blanca se necesitan 570 galones de pintura blanca, según el sitio oficial de la propia Casa Blanca. Se eligió este color desde el principio para proteger el material poroso de las paredes de, por supuesto, del frío. El 24 de agosto del año 1814, las tropas británicas entraron en Washington e incendiaron la Casa Blanca original en venganza por la quema de los edificios gubernamentales canadienses por los soldados estadounidenses. La reconstrucción tardó 3 años. El nombre Casa Blanca, como les dije, se hizo oficial durante la presidencia de Roosevelt de 1901 a 1909. Los terrenos cuentan con una pista de tenis, una bolera, un cine, un salón de belleza, una consulta médica, una floristería, una piscina y un circuito de golf. Las cocinas pueden servir la cena a 140 comensales y aperitivos para más de 1.000 personas. La Casa Blanca ha acogido 17 bodas a lo largo de la historia, la primera en el año 1812 y la última en el año 1994. El despacho oval se hizo durante las obras de reforma del año 1934. Es en sus entrañas donde se asienta la maquinaria que hace funcionar a este enorme coloso. Tiene cocina, lavandería, carpintería, servicios que funcionan durante todo el día. La organización es clave, dicen, en este edificio, que funciona como la maquinaria de un reloj y que está distribuido por zonas. La residencia presidencial ocupa la parte central del complejo, el edificio entre columnatas y la zona que conecta el ala este y el ala oeste. La residencia no solo acoge a las dependencias privadas del presidente y su familia, sino que tiene varias salas de reuniones, una biblioteca, una sala de mapas y las salas usadas para ceremonias de Estado. Muchos han oído la famosa ala oeste. Es un edificio de 3 pisos principales y varios niveles subterráneos, famoso por la serie de televisión del mismo nombre. Es donde está situada la oficina del presidente, el despacho Oval y las oficinas de los miembros más importantes. También incluye la sala de reuniones del gabinete presidencial, la sala de crisis o de situaciones donde se gestiona, por supuesto, todas las crisis y para muchos el centro de la inteligencia estadounidense. En el ala este están las oficinas de la primera dama y su secretario o secretaria, así como el teatro de la Casa Blanca y varias instalaciones más alejadas de la alta política. Sus medidas marean, dicen, en comparación a la de los palacios presidenciales como la Moncloa, de estilo neoclásico y de solo 2 plantas y 8 salas de reuniones. La parte residencial tiene 8 habitaciones, 9 baños y 3 vestidores. Y bueno, una visita a la Casa Blanca, dicen que es impresionante. Yo me quedé con las ganas de hacer este viaje este año por la pandemia, pero pienso que el 2021 pues sea muchísimo mejor para viajar y conocer cosas importantes, porque saben el eslogan que de conozca Cuba primero y el extranjero después. No, yo quiero conocer el país en el que vivo ahora, quiero conocer Estados Unidos y después el mundo. Así la vida.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las elecciones primarias.
El proceso para elegir al presidente de Estados Unidos comienza formalmente con las llamadas elecciones primarias, cuando cada partido elige un candidato. En esta etapa, cada estado celebra su votación llamada primaria o asamblea. La primera asamblea se celebra por tradición en el estado de Iowa. En las asambleas, los ciudadanos se reúnen en un espacio público para debatir temas y compartir preocupaciones antes de escoger un candidato. Los resultados de cada distrito son contados para determinar el resultado a nivel estatal. La primera elección primaria se celebra en el estado de New Hampshire. La primaria es como una elección regular donde los ciudadanos emiten su voto en un centro de votación. Una fecha importante es el llamado Supermartes, cuando gran cantidad de estados votan el mismo día. Las primarias y asambleas continúan hasta mediados de año. El ganador generalmente surge antes que todas las contiendas por la nominación concluyan, pero no se hace oficial hasta más tarde, en la convención política nacional de cada partido.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Que volar contigo, haceré que volar.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, ya son las nueve, mejor dicho. Yo no digo lo mismo, no he dicho la hora, doy marcha atrás. Es la tercera media hora de Levántate, Cuba.
Sí, Alberto, son las 9 de la mañana con este cambio de horario que nos tiene como que un poquito dormidos todavía, pero sí, son las 9 de la mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía con Radio Martí, en la sintonía con Levántate, Cuba. Un saludo para Miguel, que me acaba de escribir comentándome acerca del tema de la Casa Blanca que toqué en Visitando la Ciudad. Muchísimas gracias, Miguel, por escribir y por estar siempre en la sintonía con Levántate, Cuba.
Bueno, ya programa casi dedicado, sin quererlo, no solamente a los presos, sino a la persecución de las iglesias protestantes en Cuba, que se ha incrementado lamentablemente. Y el pastor y el Mario Félix Guionard dio la clave, o sea, puso el dedo en la llaga. El régimen le tiene miedo a los creyentes, le tiene miedo a los protestantes, a los pentecostales, a los metodistas, a los católicos, porque el que cree en Dios, o sea, lo lleva por dentro. Es una creencia que vence todo, lo vence todo. Así que confiemos en que este desarrollo en Cuba, de que Dios se mantenga en el corazón de todos los cubanos, termine esta pesadilla de persecución del comunismo en Cuba.
Nueve con dos minutos, seguimos con más noticias en Levántate, Cuba. Y una abuela residente en Camagüey analiza los inconvenientes que tienen las familias para que los niños puedan volver a las aulas este 2 de noviembre y no contagiarse con el COVID-19. A continuación, las palabras de Lady Tavares.
Bueno, de hecho, la preocupación es la pandemia, porque no hay medidas de seguridad ninguna, ni mucho menos en la escuela. Las escuelas no están preparadas para eso, es la primera parte. Lo otro es la alimentación, sin contar lo del uniforme, que es algo bien grande. Mira, las escuelas no tienen ni agua, normalmente no tienen agua. Entonces, una de las medidas de eso es lavarse las manos constantemente. Además, las aulas son muy pequeñas, muy saludosas. ¿Qué medidas tú le puedes aplicar a un niño pequeño si tú haces en la casa o en la escuela? Entonces, no es estás haciendo de lo primero que aparezca, de lo que sea, porque hay que llevarlo. Y el desinfectante no vale.
En otra noticia, pastor santiaguero afirma que independientemente de las justificaciones que esgriman, las autoridades cubanas están atropellando a todos los líderes de influencia religiosa en el país. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
La seguridad del Estado detuvo el viernes por varias horas en Santiago de Cuba al menos a 4 religiosos, entre ellos al pastor Alain Toledano, durante la demolición de uno de los templos de la iglesia pentecostal Asambleas de Dios.
Nos esposaron y después de tanto maltrato nos montaron patrullas, nos condujeron. En total fuimos detenidos. detenido cuatro y nos encerraron en la unidad número 3, que le llaman la motorizada. Nos soltaron como a las 5 de la tarde.
La justificación utilizada por las autoridades para el derribo del templo, regido por el pastor Faustino Palomo, es la presunta instalación de una línea de ferrocarril que formará parte de la rehabilitación de la fábrica de cemento José Mercerón en la capital santiaguera.
A todos le buscan una justificación, pero es un ataque directo contra la iglesia. Van a inventar una mentira como la acaban de inventar a Faustino Palomo. El objetivo es tumbar de los templos a la iglesia, tirar a los pastores para la calle y hacerle daño. En este momento ellos le están decomisando casas, terrenos, tumbando templos a todas las instituciones. Metodista, bautista, pentecostales, apostólico, profético, están regulando y están poniendo preso y deteniendo y desacreditando pastores de todas las instituciones, a todos los líderes de influencia en la nación. La mayoría de los líderes superintendentes de las instituciones inscritas y reconocidas por el gobierno, en este momento están regulados, no pueden salir del país. Entonces, no es un problema contra fulano ni mengano, es un problema con la iglesia, se llama persecución religiosa.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial ha venido denunciando por años el acoso del régimen contra los líderes religiosos en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y seguimos con más noticias. A pocas horas de efectuarse las elecciones presidenciales estadounidenses, los cubanos dentro y fuera de Cuba opinan sobre el futuro de las relaciones entre los dos países. Luis Guardia con los detalles.
Las elecciones estadounidenses son seguidas por los cubanos de la isla, no solo por la proximidad geográfica, sino por los nexos familiares. Casi una quinta parte de la población cubana vive en el exilio, unos 2 millones en Estados Unidos.
I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba.
Trump ha cumplido lo prometido. Dio vuelta atrás a la política de su predecesor y arreció las sanciones contra el régimen castrista.
Thanks for so many of you being here.
Biden era el segundo al mando cuando Obama impulsó la llamada normalización de relaciones entre Washington y La Habana.
Lo único que le pido es a Trump que me deje vivir el sueño americano en Cuba.
Quienes se beneficiaron económicamente con la política de acercamiento de la pasada administración estadounidense y crearon negocios basados en la llegada de turistas desde el vecino del norte a la isla comunista, ven en Trump un freno a sus intereses.
Yo en ese 2016 tuve casi más del 50% de cancelaciones.
Si las cosas mejoran, pensar en todo, pero si no mejoran, tenemos que seguir pensando en nuestro turismo, que era el europeo, el canadiense y el chino, que también es un mercado muy bueno.
Según una encuesta de la cadena Telemundo, divulgada este jueves en Florida, donde vive la gran mayoría del exilio cubano, este respaldaría la política de línea dura contra el régimen castrista emprendida por Donald Trump. El sondeo muestra que un 71% de los cubanoamericanos con derecho al voto lo haría por el actual inquilino de la Casa Blanca.
Somos cubanos, no queremos más comunismo, mi hermano. El que no lo ha vivido no lo sabe, ¿ok? Trump 2020.
Con sus 29 votos electorales, Florida es un estado clave que ha definido varias de las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. El poder ejercer de manera libre este derecho que le ha sido negado en su patria convierte al votante cubano-americano en una pieza de suma importancia para ambas campañas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, el abogado guatemalteco Estuardo Ralón, comisionado relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó su más viva preocupación por el pastor cubano Alain Toledano Valiente.
9:07, seguimos con más noticias y dos comunicadoras cubanas están propuestas para la campaña internacional Mujeres Heroicas del Periodismo, que resalta los riesgos y esfuerzos que enfrentan para realizar su labor en un ambiente hostil. Yolanda Huerga con los detalles.
La comunicadora cubana Iliana Hernández fue propuesta para la jornada de homenaje que desde hace 4 años la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios lleva a cabo para destacar la labor de mujeres informadoras en entornos hostiles.
Aprovechamos esta oportunidad para
dar un reconocimiento a la periodista Eliana Hernández, que es nuestra periodista en La Habana, que está sufriendo el acoso del régimen. Incluso a veces ni siquiera la permiten salir de su casa.
Dijo Luis Manuel Mazorra, director del medio digital CiberCuba. Women Journal Heroes es el nombre de esta iniciativa, que este año se ha centrado en las áreas de América Latina y el Caribe. Pocas horas después de ser nominada para integrar la campaña, Hernández denunció el acoso que sufre día a día.
Precisamente el día 31 de octubre amanecí sitiada, toda la manzana con policías, agentes vestidos de civil, para evitar que yo saliera a cubrir la manifestación que habían convocado los cuentapropias. Aproximadamente a la 1 de la tarde me quitaron los datos móviles y a día 1 de noviembre todavía estoy sin datos móviles.
La periodista Camila Costa, igualmente propuesta para la importante jornada, fue detenida el sábado y liberada tarde en la noche.
Camila Costa fue detenida el 31 y sumergieron su teléfono en agua.
Estas dos bravas periodistas cubanas forman parte de un grupo de mujeres que han sido resaltadas por los riesgos y esfuerzos que deben enfrentar para realizar su labor. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Son las 9:09 de la mañana y con esta noticia terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, mañana son las elecciones en Estados Unidos y hay un titular que recorre el mundo, y por supuesto queremos compartirlo con ustedes. En Estados Unidos, en la elección de mañana, 6 estados que se llaman estados pendulares, estados que votan unas veces republicanos y otras veces demócratas, son los decisivos y van a ser los decisivos nuevamente. Nos referimos a Michigan, Missouri, Pensilvania, la Florida, Arizona y creo que me queda alguno por ahí. Son claves porque las elecciones están en Estados Unidos, a veces eso es difícil de entender, no son directas. Cada estado tiene, de acuerdo a su número de habitantes, tiene un número de delegados electorales que son los que al final eligen al presidente. Es una votación indirecta. O sea, estos 6 estados que hemos mencionado son clave. Por eso vemos que Trump visita Pensilvania, al día siguiente visita la Florida, a la inversa, Biden visita la Florida y al día siguiente Pensilvania, y vuelven a Pensilvania, y vuelven a Michigan, y vuelven a Arizona. Fíjate, son los estados claves, los estados indecisos, algunos le llaman los estados pendulares, que son decisivos para elegir al presidente, que posiblemente ya al final de mañana o el miércoles sepamos su nombre y apellido.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En Venezuela, el presidente ilegítimo Nicolás Maduro y los miembros de su régimen ilegítimo están decididos a aferrarse al poder por cualquier medio necesario. Para lograr sus objetivos, están socavando los procesos democráticos de Venezuela. El plan de Maduro para corromper las elecciones parlamentarias programadas para el 6 de diciembre es un buen ejemplo. El 1 de julio, el Consejo Nacional Electoral anunció que las elecciones se realizarían el 6 de diciembre. El presidente interino Juan Guaidó ha explicado públicamente que el Consejo Electoral era ilegítimo porque sus miembros fueron seleccionados ilegalmente por la Corte Suprema de Justicia, controlada por Maduro. Por tanto, los venezolanos que se oponen a Maduro no participarían en las elecciones. En apoyo a la postura del presidente interino Guaidó, unos 37 partidos de oposición y 107 organizaciones de la sociedad civil también anunciaron que boicotearían el proceso, afirmando que participar en unas elecciones amañadas por Maduro equivaldría a colaborar con la estrategia de la dictadura. En respuesta a la oposición política unida en Venezuela, el ilegítimo régimen de Maduro reemplazó el liderazgo de muchos de los principales partidos de oposición con sus propios seguidores, haciéndose pasar por miembro de la coalición anti-Maduro. Estos agentes, respaldados por Maduro, reclamaron el liderazgo de 3 de los 4 partidos más grandes. En cada caso, la Corte Suprema de Justicia, controlada por Maduro, falló a favor de los agentes de él mismo. El liderazgo de muchos de los partidos de oposición fue reemplazado por estos agentes ilegítimos del régimen. Como resultado, los nombres robados de estos partidos importantes, que ya no hablan por sus electores, se han corrompido y ahora forman un falso bloque de oposición. Los tres partidos de la oposición, ahora zombies, han afirmado que participarán en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Por su complicidad en permitir que el esquema de Maduro para robarle al pueblo de Venezuela su derecho a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó, en virtud de la orden ejecutiva 13692, según enmendada, a los líderes de los partidos títeres de oposición. Se trata de José Bernabé Gutiérrez Parra, su hermano Miguel Antonio José Ponente Parra, Guillermo Antonio Luces Osorio, Chaim José Bucaram Paraguán y Williams José Benavides Rondón. Estados Unidos, dijo el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, sigue comprometido a responsabilizar al régimen de Maduro y sus partidarios por su flagrante corrupción para garantizar que el pueblo venezolano obtenga las elecciones libres y justas que se merecen. Estados Unidos apoya al presidente interino Juan Guaidó y a los campeones de la democracia de Venezuela en su progreso para restaurar una Venezuela democrática.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
De municipio en municipio, una mirada solidaria y sin rodeos que nos acerca a los hombres y mujeres en todos los rincones de Cuba. Hoy caminamos por el municipio de Matanzas, San Carlos y San Severino de Matanzas, que es un municipio de Cuba y a su vez es la capital de la provincia del mismo nombre. Fue fundada el 1 de diciembre de 1693 entre las desembocaduras de los ríos Yumurí, San Juan y Canima. El primer hecho significativo de su historia, por el cual lleva su nombre, sucede en 1510, cuando un grupo de aborígenes dio muerte a un grupo de 30 españoles y dos mujeres, de los que quedaron con vida solo tres hombres y una mujer, según Bernal Díaz del Castillo y el Padre de las Casas. Otra versión asegura que cuando la colonización de Pánfilo de Narváez, los españoles mataron muchos indios y de ahí el nombre de la ciudad. Pero una tercera versión del historiador Ignacio María Costa da fe que en esta región se sacrificaban muchos cerdos para proveer de carne a los buques que llegaban a esta amplia bahía y de ahí el nombre de Matanzas. Matanzas también es conocida como la ciudad de los puentes. Cuenta con más de una veintena de ellos, a consecuencia de los tres ríos que la atraviesan por casi todo su territorio. Actualmente se calcula que su población cuenta con más de 160 mil habitantes, de acuerdo a un censo del 2017. Por su desarrollo cultural y literario, Matanzas se le conoce igualmente como la Atenas de Cuba. Este desarrollo comienza en 1813, cuando la ciudad yumurina recibió los beneficios de la introducción de la imprenta. Se considera que en ese año se inicia el siglo de oro de Matanzas. Eran los tiempos cuando José María Heredia escribía versos y ensayos teatrales. Este sobrenombre de la Atenas de Cuba fue, sin embargo, el orgullo de la ciudad y fascinó a varias generaciones. Era la corona de laurel propicia al esfuerzo sistemático por elevar la cultura. Matanzas atesora nombres que fueron timbre de orgullo nacional en la educación, como Joaquín Añorga, Medardo Vitier, en las letras José Jacinto Milanés, Domingo del Monte, Eliseo Giberga, Federico Urbach y los poetas excelsos Bonifacio Vierne y Agustín Acosta, llamado el Poeta Nacional. También destacamos la labor del naturalista don Carlos de la Torre. En el campo musical, Miguel Failde, el autor del primer danzón, el inmortal José White, autor de La Bella Cubana. Otros músicos de origen matancero que se han destacado son Aniceto Díaz, creador del danzonete, Damaso Pérez Prado, compositor de los mambos más conocidos, Arsenio Rodríguez, tresero y compositor que revolucionó la interpretación del son, o Barbarito Díez, cantante que es un referente inolvidable en la interpretación del danzón cubano. Pero con la llegada a Cuba del comunismo de manos del régimen castrista en 1959, el exilio cubano se nutrió de distinguidos matanceros que tuvieron que huir de la isla, y la prosperidad de Matanzas se convirtió en carencias de viviendas, necesidades agudas en la canasta alimenticia y masacres como la del río Canímar, donde murieron asesinados unos 60 cubanos que llenó de luto a la familia matancera y cubana. Yo soy Lucy García, un saludo muy especial a los matanceros. Confiamos que algún día cercano el municipio y toda Cuba regresen a la libertad y a su grandeza cultural.
Bueno, amigos de Cuba, llegaron los deportes de la mano del que sabe. El que sabe, por suerte, es amigo nuestro, el Bobby Salamanca Jr. Y los Dolphins ganaron. Bobby.
Alberto Müller, ¿cómo estamos? Bueno, aquí vamos con otro lunes más entrando en deportes. La victoria de los Dolphins. Mira que dan dolores de cabeza esos Dolphins, ¿no? Pero bueno, está bien. ¿Sabes? Hay otro tema que ya empieza a calentarse, bueno, teniendo ya final la Serie Mundial, ahora los ojos de los amantes al béisbol van dirigidos hacia los premios individuales. Y ya mañana martes vamos a conocer quiénes serán los ganadores de los guantes de oro en la temporada 2020 de Grandes Ligas, temporada típica de solo 60 partidos con una pandemia que ha golpeado el deporte no solo aquí en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Así que esta será una temporada beisbolera que vamos a recordar por este punto y también por una Serie Mundial que fue fantástica, la verdad.
Fue apasionante, la verdad.
Sí, fue un regalo tremendo en medio de tantas malas noticias haber vivido una serie tan espectacular como esa. Pero bueno, en cuanto a los guantes de oro, te comento, hay 6 cubanos que son candidatos para poder ganar esto, están entre los finalistas. El Yuli Gurriel, primera base de los Astros de Houston, que lo habías comentado incluso cuando la serie por el banderín de la Liga Americana, el excelente trabajo defensivo de Yuli Gurriel, creo que no hay duda sobre eso, o sea, puede ser un ganador de guante de oro. También está Joan Moncada, tercera base de los Medias Blancas de Chicago, el equipo que mejor representa a los cubanos en las grandes ligas. De ese propio equipo está Luis Robert, jardinero de los Medias Blancas, también entre los finalistas, y el catcher Yasmani Grandal. Así que hay 3 cubanos de los Medias Blancas de Chicago que pudieran ganar guantes de oro, y eso lo sabremos tan pronto como mañana. También está el cubano-americano Nolan Arenado, tercera base de los Rockies de Colorado, que ha sido un ganador de guantes de oro histórico por su defensiva, y bueno, pelotero también con una gran ofensiva que se ha destacado en todas las mayores. Y esto lo sabremos ya mañana, quiénes serán los ganadores de guantes de oro. Pero no solo eso, porque la semana que viene, la próxima semana, sí ya van vamos a conocer la mayoría o el resto de los premios que se entregarán a las individualidades que brillaron en esta temporada 2020. El lunes próximo, día 9 de noviembre, se conocerán los novatos del año. Y ahí puede estar Luis Robert, está entre los finalistas por la Liga Americana, y es muy probable que lo gane, Müller, es muy probable que Luis Robert gane este premio a novato del año, y si gana el de guante de oro, pues tendría, déjame decirte que es como para revisar los libros de récord,
sí.
A ver si algún pelotero con anterioridad, combinó estas dos, digamos, estos dos premios en una temporada. Sabes que el de novato del año se puede ganar solo una vez, ¿eh? Y es por eso es uno de los más difíciles, porque es en tu primer año y una vez, no hay más, no tienes más chances. Bueno, el martes, o sea, un día después, martes 10 de noviembre, se van a anunciar los ganadores, los managers, el mejor manager de la Liga Nacional y el de la Liga Americana. El miércoles, día 11 de noviembre, los premios Cy Young. Así que esto es para los mejores lanzadores de cada una de las ligas. Y el jueves, día 12, pues estaremos conociendo los ganadores del premio al jugador más valioso en la Liga Americana y en la Liga Nacional. Y en la Liga Americana, el mejor candidato es José Pito Abreu. Así que es muy, pero muy probable. Me cuesta trabajo creer que José Abreu no gane el premio a jugador más valioso de la Liga Americana este año, por todo lo que hizo junto a los Medias Blancas de Chicago. Así que tendremos durante esta semana y sobre todo la próxima semana muchísima información llegándonos acerca de estos premios, porque tenemos varios cubanos optando, luchando por esos galardones.
Bueno, ojalá Luis Robert se lleve los dos, porque sería un récord difícil de romper, ¿eh?
Sí, una marca, como decimos, si no es récord, es juegaveraje. O sea, no me lanzaría a decir que si es un récord o no, porque quiero revisarlo para estar seguro, pero definitivamente me llama mucho la atención de que pueda hacerlo, porque es difícil combinar. O sea, lo de novato del año, lo explico nuevamente, solamente una vez en la vida lo puedes hacer, y es en tu primer año, mientras eres novato. Y esto que lo combines con otro premio, pues es una situación de verdad bien única, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver, vamos a chequear eso. Otro tema que quería comentarte, y allá los amigos del béisbol en nuestra isla de Cuba, es que Yasmani Tomás, pelotero cubano que estuvo con Arizona muchísimo tiempo, ahora ya es agente libre luego de 6 años con los Diamondbacks, y está listo ya, se va a ir a jugar a la Liga Invernal de Puerto Rico. Tomás estará pues jugando con los Cangrejeros de Santurce, por supuesto, ya siendo agente libre, pues estará tratando de mostrar su talento para ver si puede regresar a las Grandes Ligas. Y menciono el caso de Yasmani Tomás porque es muy peculiar. Yasmani Tomás es uno de esos peloteros cubanos que fue, vamos a decir, víctima de toda su buena suerte. Tomás consiguió un contrato millonario por 6 temporadas, que fue de 68 millones y medio de dólares, eso fue en el año 2014. Ese mismo contrato se lesionó, tuvo algunos problemas, en fin, pero ese monto de dinero se convirtió en un obstáculo para que él pudiera hacer una carrera en las Grandes Ligas, porque al contar ese contrato en la nómina de temporada regular, los equipos tienen que pagar lo que se conoce como impuesto de lujo. Entonces, por una serie de circunstancias, Tomás no tuvo esa oportunidad. Vamos a ver si realmente puede, en un segundo chance, brillar y jugar béisbol como él desea en las Grandes Ligas, mi amigo Alberto Müller.
Sí, además hay una cosa que hay que mencionar, ¿no? Que hay que seguir también. O sea, las contrataciones en las ligas menores han estado afectadas por la epidemia, por el coronavirus.
Se ha paralizado prácticamente.
Se ha paralizado prácticamente. Y eso va a dañar, indiscutiblemente va a dañar, la adquisición de nuevas figuras para las Grandes Ligas, yo diría para los próximos 2 años o 3 años, ¿no? Es una situación complicada.
Pues sí lo es. Y de hecho, el draft y muchos de los atletas jóvenes que ya estaban, digamos, proyectándose para de manera inmediata tener un impacto, pues esto se detuvo totalmente. O sea, ¿cuál será la repercusión? Yo creo que sí, de acuerdo contigo, esto llevará años.
Bueno, amigos de Cuba, ahí tenemos al Bobby Salamanca Jr., gracias, pues esperaremos los premios, los guantes de oro, los premios merecidos. Gracias al Bobby Salamanca Jr. Bueno, amigos de Cuba, llegaron la hora de despedirnos. Yo hablando de otras cosas.
9:27 de la mañana, Alberto. Ya vamos terminando esta emisión de lunes acá en Levántate Cuba. Gracias a todos los que estuvieron en la compañía, escuchándonos, escribiéndonos, bueno, dejando sus comentarios para el programa. Un saludo para Miguel, para Leonardo, para Hugo, Leonid, a Luis Mario allá en Remedio y a Ada Rosa y sus peques.
Había que despedirse y yo estaba hablando con Exilda precisamente del programa, del pastor Leonardo, de todo ese tema tan delicado. Bueno, que Dios bendiga a Cuba, a su pueblo y que, como decimos siempre, que bendiga a los que más sufren, los presos, los más pobres y los enfermos.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo, nada más.
No, ¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí ahora, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.